Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre la miel, un producto que muchas personas disfrutan, que nos encanta consumir, pero que tenemos que tener el cuidado de asegurarnos de que esa miel sea de la calidad que corresponde. Hay varios protocolos nacionales que vigilan para que esto sea así, pero también nosotros como consumidores pues tenemos que tener ese cuidado de buscar mieles de calidad certificada. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Eduardo Umaña Rojas, quien es del Programa Integrado de Química Apícola del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted y a los televidentes por la invitación y esperamos compartir un buen rato, un rato agradable, aportando lo que conocemos cada uno de nosotros.
Así es. Gracias. También nos acompaña Luisa Díaz Sánchez, quien es directora de calidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Muchas gracias por estar aquí en Una Mirada.
Muchas gracias y saludos a todos. Gracias también por invitarnos a compartir algunas de las cosas que desde el Ministerio estamos haciendo en beneficio de los apicultores nacionales.
Y también está con nosotros Franklin Pérez Vega, quien es productor apícola de Apicenter CR y quien es vecino de Avangares. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer poder compartir con ustedes.
Un tema siempre de mucha actualidad en este país, donde el consumo de miel de abeja es realmente importante.
Sí, realmente la miel de abejas ha sido un producto tradicionalmente utilizado desde tiempos antiguos, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo. ¿Verdad? De hecho, se han encontrado recipientes, vasijas de miel de abejas en las tumbas de los faraones, ¿verdad? De hace 2.000, 3.000 años atrás. Y el producto sigue siendo miel de abeja, se conserva, se ha conservado. El producto es bastante estable. Pero el producto no solamente es por eso que se consume, sino también por sus propiedades medicinales, nutritivas que tiene la misma. Y esto es lo que precisamente el consumidor persigue, ¿verdad? Y que realmente, como muy bien lo planteaba ahora Maribel, ¿verdad? En algunas ocasiones el consumidor va y compra una botella de miel esperando comprar miel de abeja pura para obtener sus beneficios y realmente está comprando un producto que no es miel, sino una mezcla. Y entonces es importante pues lo que vamos a discutir.
Sí, siguiendo con lo que Maribel mencionaba y también Eduardo, desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es el ministerio rector tanto en materia de consumidor como en materia de calidad de los productos que se comercializan en el país, el tratar de asegurarle al consumidor no solo una miel de abeja de calidad, sino que lo que le estén dando sea realmente lo que está esperando, en particular cuando estamos hablando de que en la sociedad moderna los hábitos de alimentación, por una alimentación sana, una alimentación que aporte más allá de satisfacer, ¿verdad?, una necesidad de comer, sino que busca aspectos nutritivos y medicinales en los productos, definitivamente el tener claridad de lo que se está consumiendo se vuelve un aspecto importante a controlar por el ministerio. No solo el de, y aquí no participa solo el Ministerio de Economía en esto, sino que el Ministerio de Salud, desde los aspectos que tienen que ver con la inocuidad, hasta el Ministerio de Agricultura, que también ve aspectos de inocuidad, pero garantía y protección a los consumidores. Entonces, es una acción conjunta que debe tratarse desde al menos tres ministerios del Estado.
Sí, el tema de la miel pura es uno de los grandes retos. Los mismos consumidores, eso es lo que buscan. Y siempre hay muchas dudas sobre cómo poder determinar si la miel que voy a comprar es pura o no. Hay varios factores que influyen, creo que eso vamos a tratar más adelante. Pero poder tener esa cercanía también entre productores, y los compradores que conozcan todo lo que hay detrás, definitivamente puede ayudar para que ellos conozcan sobre lo que es una miel pura.
La miel que tiene grandes propiedades, más vastamente conocidas, pero cabe recapitular sobre los beneficios que tiene la miel de abeja para la salud humana.
Así es.
Sí, básicamente la miel de abejas es un producto altamente concentrado en azúcares, como tal es una fuente de energía muy importante, que la buscan personas para hacer, por ejemplo, ejercicios, deportistas. De hecho, la miel se puede mezclar, se pueden hacer bebidas dirigidas específicamente para deportistas, precisamente por esa alta concentración de carbohidratos, de azúcares. Es un producto con bajo contenido de humedad, anda entre un 17, 20, 21% máximo de humedad, lo cual hace que el producto es bastante estable, pero las cosas no se quedan ahí. Tiene unos componentes minoritarios que hacen de la miel un producto especial, sobre todo con acción antioxidante, porque tienen productos que vienen, compuestos químicos que vienen de los néctares, como son, por ejemplo, flavonoides, ácidos fenólicos, ácidos orgánicos, etcétera, que le confieren a la miel capacidad antioxidante y capacidad antimicrobiana. En esta parte es lo principal que se conoce de la miel de abejas, pero también en los últimos estudios se ha encontrado que la miel de abejas sirve como una fuente alimenticia prebiótica. Es decir, hay unos azúcares especiales en la miel, no solo la fructosa, la glucosa y la sacarosa, que son azúcares de pequeño tamaño molecular, sino también están unos que se llaman oligosacáridos, que son de 4, 5, 6 unidades de monómeros, ¿verdad? Que es la unidad básica de construcción de estos azúcares, y que se ha demostrado que sirven como fuente nutritiva para toda la microbiota en nuestros intestinos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a mejorar la absorción de nutrientes, con lo cual se nos va a reforzar la parte, por ejemplo, ósea, del sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad la miel, genéricamente podemos hablar que cualquier miel de Apis mellifera, porque ahí tenemos que especificar que a nivel comercial, a nivel mundial, se le da la denominación de miel de abejas a la miel de Apis mellifera, ¿verdad? Que es esta abeja, que es la africanizada, que es la que conocemos, que es un poquito más defensiva, etcétera, etcétera, que es la que pica, ¿verdad? La que le huimos a que no nos pique. Pero esta miel tiene, como les decía, todas estas propiedades genéricas, pero también propiedades particulares que dependen del origen botánico y geográfico.
A nivel práctico, bueno, normalmente se utiliza como un endulzante natural en el pan y demás. Sin embargo, parte de esas propiedades que tiene la miel es antiinflamatoria. Entonces, para los niños pequeños, cuando se caen, que son propensos a las famosas las chichotas, un poquito de miel, esos remedios de la abuela son geniales. Para las quemaduras de piel también hemos visto que han dado muy buenos resultados por las propiedades que tiene la miel.
Sí, tiene múltiples beneficios para la salud y esto hace que la gente la busque por eso, también la busque por el consumo. No obstante, pues sí hay que tener ese cuidado, ¿verdad?, de asegurarse que sea miel de calidad. Así lo recomienda Paola Hernández, quien es investigadora del SINAT de la Universidad Nacional, quien ha identificado el grave impacto que tiene la miel adulterada en el mercado de este producto.
Y parte del trabajo que se realiza en conjunto con el CIMPE de la Universidad Nacional es precisamente identificar aquellos factores que vengan a establecer o que se identifican como parte de la cadena de valor de la miel dentro de también sistemas de innovación. Dentro de estos elementos se visualiza muy llamativamente el tema de adulteración como uno de los aspectos que afectan la cadena de valor. Y precisamente con este componente de investigación hemos enfocado a entender con mayor precisión a nivel nacional los diferentes roles y acciones que han desarrollado el sistema apícola para poder apoyarles en combate a este problema. Bueno, cuando estamos hablando de adulteración, se refiere precisamente a que se hace algún aditivo a un alimento que es puro pues para diluir su valor nutricional, pero también al adicionarle estos materiales más baratos, también disminuye el costo de producción. Esto pone evidentemente en desventaja al productor que tiene unos costos de producción más altos y que tiene que competir con producto que está diluido y que también no está debidamente identificado para que el consumidor sepa que no está consumiendo algo puro. Este término también se asocia al fraude de la alimenticio. Y bueno, en el tema de prácticas comerciales, afecta a productores con esa diferenciación de mercado, ¿verdad?, en cuanto a precio, en calidad, y también tiene potenciales afectaciones a nivel de salud.
Bien importante estas recomendaciones, sobre todo porque hay una producción nacional importante de miel de abeja, ¿no es así?
Así es. Pues la producción es importante y el consumo es importante. Pero también hay que tener en cuenta que por efectos de cambio climático cada vez hay menos población de abejas, sí, y por lo tanto hay una menor producción. Y no quiero con esto que se entienda que estoy justificando la situación que se está dando con la adulteración, pero es una situación mundial que ocurre no solo con miel de abeja, sino con otros productos que están siendo denominados productos de importancia desde el punto de vista medicinal, ¿verdad? Cuando se promueve toda la dieta mediterránea, por ejemplo, ahí hay algunos aspectos que ponen una presión sobre estos productos que hacen que la adulteración se convierta en un factor muy común en la productividad. Teniendo en cuenta esto y a raíz de solicitud del propio sector, desde el Ministerio de Economía empezamos a trabajar en una reforma al reglamento técnico de miel de abeja que estaba vigente, que era bastante, ya tenía sus añitos, ¿verdad? Y se hizo un nuevo reglamento técnico en el que se incluyen, gracias a la colaboración que nos dio SINAD también, algunos ingredientes y azúcares y componentes químicos que son muy específicos cuando hay adulteración de mieles. Entonces ahora el reglamento incluye eso. El reglamento entró en vigencia el año pasado, en el 2022, y nosotros hicimos una corrida, un muestreo junto con SENASA y SINAD nos hizo los ensayos para poder hacer una identificación de cuántas de las mieles, de las que encontramos y de las que se pudieron recopilar, porque la cantidad que uno encuentra realmente es, todos los días salen marcas nuevas o aparecen por lo menos embotelladores nuevos con marcas que no estamos a veces muy seguros si son consolidadas o no. Pero ahí vamos haciendo y encontramos una adulteración del 15% más o menos.
De ahí la importancia de aprender a reconocer una miel real y una miel adulterada. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Nacional y de SINAD, que sea hoy con el tema de la calidad de la miel de abeja y cómo hacemos para darnos cuenta si ese producto que estamos consumiendo es de calidad. Ahora, en Costa Rica, como ustedes dicen, se producen varias marcas de mieles. ¿Qué tan importante es el porcentaje de adulteración que tenemos en el país en este momento?
Sí, como le decía antes, el estudio que nosotros hicimos el año pasado nos dio un resultado de las que se recopilaron en el mercado, que fue una recopilación entre el Ministerio de Economía y SENASA, entre ambos, hallamos un 15% de las marcas muestreadas dieron porcentajes de adulteración. Solo que en esta oportunidad hicimos con solamente un, se hizo una determinación de un único analito. En realidad es una combinación de los diferentes que a uno le pueden dar una, digamos, un valor más certero de los niveles de contaminación. En estudios previos que habíamos realizado también con SINAT, habíamos encontrado hasta casi que el 50% de adulteración.
Es mucho.
Muy alta, es muy alta la adulteración, y por supuesto que eso genera un impacto muy alto en los productores, que yo creo que don Franklin puede decir mejor que yo.
Sí, hay varios mitos alrededor de la miel, de cómo detectar que si es pura o no. Uno de ellos es que agarran la botella y le dan vuelta, y entre más tiempo tarde en subir la burbuja, es más pura. En realidad eso es a medias, no es del todo cierto, porque lo que miden es la densidad de la miel. Cuando adulteran la miel, la adulteran con jarabe de maíz o con glucosa, que es sumamente espeso. Entonces, esa burbuja de una miel que está adulterada con jarabe de maíz va a tardar muchísimo tiempo. Lo otro es que si la miel se cristaliza es porque la adulteraron. No, realmente la miel, por sus propiedades químicas, en algún momento de su vida, sobre todo en climas fríos, va a cristalizar. Entonces, no necesariamente si se cristalizó fue porque es miel que ha sido adulterada.
Claro. También para añadir a lo que decía Luisa y Franklin, nosotros hemos hecho estudios de diagnóstico a nivel del SINAT, sobre todo con trabajos finales de graduación de la maestría en apicultura tropical. Ajá. ¿Verdad? Entonces, hemos escogido ciertos nichos, diferentes nichos de estudio, visitas a mercados, supermercados, etcétera, y hemos encontrado niveles de adulteración, o no solo de adulteración, sino de malas prácticas de procesamiento de la miel, porque la calidad no solamente se menoscaba adulterando la miel, sino también haciendo malas prácticas. ¿Qué es hacer malas prácticas?
¿Cuáles son?
Por ejemplo, sobrecalentar la miel, precisamente para descristalizar la miel, porque a nadie le va a gustar comprar una miel cristalizada, tienen toda la razón. Entonces hay que descristalizarla en una temperatura bajita, 40, 45 grados, máximo 50 o no mucho tiempo, para poder descristalizarla. Pero si se pasan de esa temperatura o se pasan del tiempo, un tiempo excesivo, van a terminar degradando las enzimas, los flavonoides y todos los componentes químicos beneficiosos para la salud y la parte nutritiva que tienen. Entonces realmente nosotros encontramos valores así, entre 40 y 50% de problema de calidad. Y como decía Luisa, es importante no solamente contemplar un aspecto, sino todo el contexto, todos los otros analitos que determinan la calidad y pureza de la miel, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente. Luego lo que menciona Franklin es muy cierto, eso de la viscosidad, la velocidad de la burbuja. Eso no, una miel espesa puede ser espesa y la burbuja va a viajar despacio y puede estar adulterada. La miel cristaliza naturalmente porque tiene mucha glucosa. Entonces la glucosa está en lo que se dice químicamente, está en una condición sobresaturada. Entonces todo sistema sobresaturado es inestable. Entonces busca la estabilidad. ¿Y cómo busca la estabilidad? De perdiendo aquello que le causa tensión. Y entonces comienza a precipitar la glucosa, que es la que está en exceso. Entonces, por eso es que se da con un cambio mínimo de temperatura, presencia de partículas como el polen o algunas correlaciones o relaciones específicas entre glucosa, que es la que precipita, con la fructosa, que es otro azúcar, que es la que le da la dulzura a la miel, y también con la cantidad de agua. Es un compromiso entre
sí,
ellos.
En el mercado es bastante complicado para los consumidores poder identificar, porque don Eduardo nos habla en términos muy, muy propios de su profesión, que la compartimos. Uh-huh. Pero no todo el mundo puede entender, ¿verdad?
Eso
ni es fácilmente verlo. En el supermercado uno llega y ve mieles de abeja de diferentes colores, inclusive, ¿verdad? Entonces conversábamos con Franklin de cómo hace uno. Él me decía, yo puedo distinguirla con solo verla. Sí, pero él es un experto en miel.
Entonces, ¿cómo hace uno?
Por eso es que inclusive para el Estado, ejercer el control es muy complejo. Es muy complejo porque nosotros estamos supeditados a poder hacer ensayos. La única manera de determinar desde el Estado si una miel de abeja está adulterada, y eso se llama, eso tiene un nombre, se llama fraude alimentario, o sea, si se está cometiendo fraude alimentario, es haciendo ensayos, y tomando muestras en el mercado, haciendo ensayos, y primero se hace una prevención y se le advierte a quien sea el responsable de ese producto, y si no atiende las recomendaciones, pues se pasa una denuncia a la Comisión Nacional del Consumidor.
De igual manera, uno de los grandes mitos que se tiene es que si está en una botella de vidrio con tapón de corcho y sin etiquetas, es artesanal. Si es artesanal es porque es pura. Lamentablemente, los que están adulterando se valen de esas creencias populares y las empacan de esa forma. Entonces, una recomendación es busquen miel que tengan su etiqueta debidamente puesta en el envase, que tenga el certificado veterinario de operación. Todos los productores estamos obligados a tener ese código que respalda de que hay una autoridad que nos ha autorizado para poder trabajar.
¿Cómo se lee ese certificado en la etiqueta?
En la etiqueta dice CVO y un número. Ese número creo que en la página de Senasa hay un link donde uno puede ingresar y ver si coincide la información del CVO con lo que dice la etiqueta.
Sí. Para ampliar lo que dice Franklin, hay un dato importante que tienen que tener muchos consumidores. Estamos acostumbrados a ver en alimentos si tienen registro sanitario de alimentos. Ajá. La miel de abeja es un caso muy particular. La miel de abeja, como es un producto puro y de origen natural, no requiere registro en el Ministerio de Salud. Es voluntario, hay algunos que lo registran. Entonces, en la etiqueta lo que es definitivamente obligatorio es el CVO. Si solo tienen registro sanitario, yo creo que es una primera duda, ¿verdad? Una primera duda razonable que debe llamarle la atención al consumidor. Es muy probable que eso realmente sea un jarabe. Y la otra cosa es que hay etiquetas que llevan a entender que es una miel, ¿verdad?
Uh-huh. Y tiene la palabra jarabe muy chiquitico.
Y tiene muy chiquitico la palabra jarabe. Ahora, sí es cierto que el Codex, que es la regulación internacional, permite el uso de miel solo para miel de abeja de Apis mellifera. Pero permite el uso de mieles también. Entonces, eso también lleva un poco de confusión. Entonces, otra de las recomendaciones es, fíjese además en los ingredientes, porque si hay algunos que sí los declaran. Entonces, ve a ver si está miel.
Los que
de
están
trinero,
en el supermercado, supongo.
También hay algunos fuera, también en comercios menos grandes, pero que sí, digamos, hacen declaración. El problema más serio lo tenemos con las mieles de abeja que no tienen etiqueta, porque ahí sí no hay una certeza del origen de esa miel.
Sí, y esto causa un impacto no solo en el consumidor, sino también en la parte productora. Por ejemplo, conversamos con Dagoberto Venegas, quien tiene su apiario desde hace 40 años, y él cuida con mucho cuidado cada paso del proceso de su miel. No obstante, él mostró su molestia ante la falta de acción de las autoridades para frenar la comercialización de miel adulterada, lo cual afecta a su producto, que se llama miel Don Daco.
Trabajo con colmenas desde hace más de 40 años. Como empresa, tengo 12 años de estar debidamente formalizado. Mi empresa se llama Apiarios Don Daco. De ahí que podemos decir que es una miel de excelente calidad y apropiada para el consumo del ser humano. Pero con la miel adulterada hemos tenido nuestros grandes problemas Y nos hemos quejado y hemos tratado de coordinar de diferentes formas, no solo con la Dirección de Calidad del Ministerio de Economía, sino también con el SENASA, que es el llamado también a controlar que las condiciones de las mieles que llegan al consumidor sean las mejores. Vemos ahí, por ejemplo, cómo no solo en las calles, sino en los comercios, vemos mieles con etiquetas que dicen miel orgánica, mieles con etiquetas que dicen 100% puro, y en realidad son jarabes sintéticos, jarabes de maíz principalmente, que lo que traen es una alta fructosa, y con eso la embotellan y lo que hacen es engañar al consumidor. Entonces tenemos dos daños en el país. El daño para el productor, que nos esmeramos a sacar un producto de calidad para ofrecerle al consumidor un producto adecuado, ya sea para su alimentación o incluso como medicina. Y el otro engaño es al consumidor, que es todavía peor. Engañar al consumidor vendiéndole jarabes sintéticos, y el consumidor los compra por su oportunidad de precio y no sabiendo que en realidad no tiene las propiedades naturales que tiene la miel, y aún así lo compran y lo consumen con un engaño importante. Hemos hecho acciones importantes en el SENASA a efectos de que hasta denuncias hemos puesto para que esos industriales de la adulteración de la miel, porque son industriales, no son cualquier persona, los industriales son importadores de ese producto, lo procesan y después lo que hacen es segregarlo entre diferentes minoritarios para que lo vendan en los diferentes locales del país y hasta el consumidor directo. Y sin embargo, a mí me preguntan, ¿qué participación efectiva ha tenido la SENASA? ¿O qué participación efectiva ha tenido la Dirección de Calidad del Ministerio de Economía? Yo le diría que es prácticamente nulo, porque no conozco que hayan procesado a ningún adulterador ni ningún vendedor ilegal de productos haciéndolos pasar por miel.
Qué importante porque esto afecta a toda la industria, pero también vemos que tiene un efecto importante para las personas que trabajan en la producción de la miel y que cumplen con los requisitos establecidos.
Pues sí, eso es uno de los grandes retos que tenemos. Aparte del cambio climático que está afectando la cantidad de producción año a año, nos ha tocado que a veces llegamos a un punto de venta y ya no están nuestros productos. Nos acercamos y vemos que ya son marcas que sospechamos que es miel adulterada y pues hay razón de parte del punto de vista del comercio. A ellos les sale mucho más barato comprar esos jarabes que se los venden a veces al público como si fuera miel pura. Entonces, un compañero me decía, yo hacía una gira a San Carlos cada 15 días, cuando iba de viernes a domingo, regresaba, tenía 700 mil colones en ventas, ahora voy y no hago ni 50. Con eso no pago ni el combustible. En todas las fruterías, en todos los lugares donde él colocaba su producto, le cerraron la puerta porque tenían jarabe sin etiqueta.
Y esto tiene un impacto también en la salud de las personas.
Sí, por supuesto, porque se están consumiendo un producto que no es lo que ellos esperan, porque es, digamos, una persona puede adulterar, un adulterador de miel puede hacer mezclas 75% de jarabe, 25% de miel de abeja, entonces hay una dilución de uno en tres, puede ser un 50% de adulteración. También no sabemos cómo adultera la inocuidad alimentaria, no sabemos cómo procesa el producto y es para consumo humano. Entonces, por todo lado es peligroso y no se debe porque no se está obteniendo lo que realmente se persigue y además se pone en riesgo la salud.
Sí, lo que señala Eduardo sobre la inocuidad alimentaria, sino no sabemos cómo fueron lavadas las botellas en las que se empacó, no sabemos los tapones de corcho de dónde venían, por ejemplo,
¿Qué tiene adentro esa
qué
botella?
tenía dentro esa botella, o sea, el riesgo de contaminación cruzada es muy alto. Por otro lado, mencionaba don Dagoberto el uso de, por ejemplo, denominaciones como gluten free, orgánico, este, no sé, todas esas cosas que ahora mucha gente anda buscando y que también los consumidores no entienden. O sea, una miel de abeja no tiene por qué tener gluten. ¿Ya? No tiene, no hay, entonces no hay
forma de que le llegue a menos que sea por contaminación cruzada.
Exactamente, entonces no debería tener eso. Si se declara orgánica, hay todo un procedimiento en el país en donde el Ministerio de Agricultura otorga el sello orgánico. Entonces hay que buscar, entren a la página del Ministerio de Agricultura, busquen cómo es el sello de producto orgánico, y además ahí están declarados cuáles son los productos que están que son declarados orgánicos. Es muy riesgoso para la salud, y sobre todo si se la vamos a dar a niños, darle producto que no sabemos cuál es el origen.
Sí, uno tiene que realmente conocer qué va a consumir. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con este tema. Quédense con una mirada. Perdón. Del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. hoy con el tema de la calidad de la miel y cómo es importante que sepamos qué tiene cada botella de miel que consumimos, porque no solo tiene impacto en la salud, sino también tiene un impacto importante para los productores que sí se cuidan para ofrecerle a usted una miel de calidad.
Retomando un poco lo que decía el compañero Eduardo y doña Luisa, a nivel del productor hay una doble afectación, no solo en el mercado, sino que constituye una competencia desleal, porque la calidad es importante, pero la inocuidad, que es lo que realmente afecta a la salud, también se ve comprometida con esas personas que están adulterando. No se sabe las condiciones en las que se está haciendo. A los productores nos exigen ciertos tipos de equipo, las instalaciones y demás, que se cumplen gustosamente para poder dar un producto de calidad e inocuidad. Sin embargo, pues los que están adulterando no garantizan nada de eso. El tipo de envase que están utilizando, si son vidrios, de dónde viene, por lo general son botellas que tenían licor o alguna otra bebida, las reutilizan, no se sabe cómo se lavan, si tienen fisuras. Entonces realmente el riesgo para el consumidor es muy alto.
Por eso hay que contar con información fidedigna, como lo recomienda Zuli Picado de Apícola Campo Verde, quien comentó que enfrentan la comercialización de la miel adulterada con información. Ellos realizan un trabajo de educación a la clientela que tienen con el fin de que puedan reconocer entre los jarabes y las mieles.
En lo que es el tema de la adulteración, pues como tal siento que no, o sentimos nosotros que no debería ser nombrado como una competencia, porque ciertamente ellos más bien son un peligro para el consumidor al implementar este tipo de manejo, y es una estafa comercial. Como por supuesto que eso nos afecta a nosotros y a cualquier otro apicultor, porque se mancha, se ensucia el nombre de lo que es la miel de abeja, ¿verdad? Entonces te venden una miel de abeja que ni sabe a miel, ni es miel, ni te da los beneficios por lo que usted quiere tener miel, ¿verdad? Entonces, lejos de ser una competencia, es un riesgo. Entonces, nosotros cómo tratamos de defendernos de ese proceso, dándole mucha información al consumidor, pero principalmente vigilando el proceso y la calidad de nuestra miel. Entonces, como nosotros somos apicultores que llevamos la miel, somos los que producimos la miel, nosotros conocemos a la colmena desde que está en un núcleo hasta que llegó el tiempo de cosecha. Entonces, nosotros sabemos qué proceso ha llevado, qué calidad, sabemos qué producción tiene la miel, qué tipo de miel, qué floración es la que nos va a dar ese apiario. Entonces, y esa calidad la llevamos hasta el proceso de envasado, cuando envasamos en vidrio nuevo, por supuesto, que es el material que mejor preserva las cualidades de la colmena. Toda nuestra planta es en materiales de acero grado alimenticio, para asegurar toda esta inocuidad. Y esa calidad sentimos que ha sido percibida por los consumidores, ya que nuestra principal publicidad es el mismo consumidor. Nosotros es frecuente que nos digan, es que mi hermana compró miel, entonces la probé y yo quiero de esa miel. Es que mi compañera me dio miel y es que yo quiero nuestra miel. Entonces nuestra principal inversión es en la calidad y esa inversión se refleja en la publicidad que las mismas personas nos dan. Entonces el proceso de adulteración es algo que como apicultores creo que todos estamos tratando de atacar, pero atacar desde el tema de la información, que el cliente sepa que existe y sepa también cómo diferenciarlo, porque también el cliente o cada persona que decida con información. Si una persona decide que quiere consumir jarabe, pues que sepa que está consumiendo jarabe, que está consumiendo algún producto que es adulterado. Pero la persona que le da ese valor a lo que es verdaderamente la miel y las propiedades que la miel le va a dar, que decida y que obtenga un producto que tenga lo que ella quiera, que es miel de abeja pura y cruda, que es lo que nosotros producimos y lo que nosotros ofrecemos.
En este sentido, ¿cuáles son las acciones que se realizan desde el plano gubernamental tanto para controlar esta situación como para informar a la gente?
Bueno, como le comentaban anteriormente, nosotros hacemos lo que hacemos se llaman verificaciones en el mercado. Eso son incursiones en el mercado con cierta periodicidad que no son avisadas, son sorpresivas y se toman muestras de la miel de abeja que encontramos en los comercios. Normalmente lo hacemos junto con SENASA, en algunas otras oportunidades lo hace solo el Ministerio de Economía. Entendiendo que el Ministerio de Economía solo puede hacer estas tomas de muestra o verificaciones en los comercios, en los puntos de venta, porque lo hacemos amparado a la Ley de Protección al Consumidor. Nosotros no podemos hacer verificaciones en ferias del agricultor o en las ventas que se encuentran a la orilla de la carretera, que es donde uno a veces dice, ay, ahí está el apicultor, comprémosle, porque de una vez ahí. En esas nosotros no podemos hacer muestreos, pero SENASA sí. Entonces ahí es cuando a veces hacemos el trabajo conjunto. Inclusive SENASA tiene la potestad de decomisar el producto que no tiene certificado veterinario de operación. El Ministerio de Economía no tiene la potestad de hacer decomisos o de detener cuando encuentra producto adulterado porque la ley no nos faculta. Si con una reforma que se está proponiendo a la ley del Sistema Nacional para la Calidad, ya podríamos hacer eso en casos en que encontremos adulteraciones. Pues lo digo que tomamos este lote de muestras y las mandamos a hacer ensayos a laboratorios, normalmente al SINAD, en otras oportunidades a la Universidad de Costa Rica.
Sí, el Programa Integrado de Química Apícola de la Universidad Nacional brinda un importante aporte en este sentido. Tal vez si nos cuenta en qué consiste.
Sí, bueno, básicamente recibimos las muestras del Ministerio de Economía o del Ministerio de SENASA también, y realizamos ahí las determinaciones de diferentes parámetros químicos que son muy importantes, como hidroximetilfurfural, enzimas, etcétera, etcétera, composición en carbohidratos, y entonces nos damos una idea global de la calidad de la miel. Hacemos un reporte de cada muestra de miel y ellos posteriormente en el ministerio van a tomar la decisión de qué hacer. Como muy bien mencionaba Luisa, nosotros no nos limitamos a realizar los análisis en el laboratorio. La universidad y el centro del SINAD, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, han hecho una inversión bastante grande en equipamiento, bastante sofisticado, en cromatógrafos, también en la compra de columnas especiales para separación de estos agentes adulterantes. Y entonces nosotros damos esa parte un poco más técnica, pero que es necesaria. Pero nosotros no somos juez y parte. Tomamos hacemos una evaluación de la miel, hacemos un informe, cumple o no cumple con la normativa vigente nacional, porque también hay normativas internacionales. Y entonces ahí expresamos nosotros, pues, si el producto está bien o está mal, y posteriormente ya esos reportes se devuelven al respectivo ministerio.
¿Y qué pasa con los que no cumplen? ¿Simplemente sacan otra botella con otra etiqueta?
Con los que no cumplen, no, porque si es un problema de etiquetado, ¿verdad? Inicial, nosotros les hacemos una primera advertencia de etiquetado y deben corregir la etiqueta. Lo que pasa es que no necesariamente eso corrige todo, ¿verdad?
Exacto.
Cuando nosotros recibimos los resultados del laboratorio, se les comunica al que está reportado en la etiqueta, ¿verdad? Al que está como distribuidor, sí, o como comercializador, y se comunica también al comercio, porque de acuerdo a la ley de protección al consumidor, ambos son corresponsables. Uh-huh. Se les comunica de el hallazgo de un posible, llamamos inicialmente un posible incumplimiento. Después se manda una tercera muestra ya para hacer una verificación completa, y si el resultado de incumplimiento se repite, pasa la denuncia a la Comisión del Consumidor. Y ahí, pues, la Comisión del Consumidor, que como ustedes saben es un tribunal administrativo independiente del ministerio, ellos pues hacen todo el estudio del caso, llaman a los peritos, nos llaman a nosotros para testificar también, y ahí toman decisiones, imponen sanciones que van desde los 2 hasta los 10 millones de colones. Uh-huh. La experiencia, le voy a decir que en algunos casos lo que primero resulta es que los comercios, como son corresponsables, lo que hacen es que ya no les reciben más el producto, uh-huh, antes de que pase todo el tema de la decisión de la Comisión del Consumidor. Uh-huh. Ese es, digamos, el camino. No es tal vez el más expedito, pero es, sí, el camino dentro de la legalidad.
Y una situación en definitiva que tiene un gran impacto para el sector.
Pues sí, definitivamente la parte de la adulteración ha afectado muchísimo a poder comercializar, se nos cierran los espacios. Hay algunas cosas que se puede hacer desde el consumidor. Senasa tiene un catálogo de miel, de marcas de mieles puras, me olvidé de mencionarlo anteriormente. Eso es un primer indicio de por dónde me puedo ir, cuál marca puedo comprar. Entonces, esa es una muy buena herramienta que salió para eso. Entonces, yo creo que por ahí podría...
¿Dónde puede ubicar la gente ese catálogo?
En la página de
Senasa. www.senasa.go.cr.
Ok, ahí está el catálogo y tiene esta información.
Está esa información,
correcto,
sí.
Uh-huh. Sí, muy importante porque en definitiva sabemos, como hemos conversado, ¿verdad?, a lo largo del programa, que a la gente en Costa Rica le gusta consumir miel de abeja. Tiene la costumbre de que la compre donde se la encuentre. Exacto. ¿Verdad? Pues, supongo que hay el comprador fiel que la consigue en los supermercados, ¿verdad?, uh-huh, o en la pulpería, pero sí. Cuando la gente se va de paseo, en el primer puesto que aparece se lleva el queso, se lleva las fresas y se lleva la miel. Entonces, qué difícil, porque, como usted dice, es una responsabilidad compartida, ¿verdad? No es solo el Estado o la universidad pública como la Universidad Nacional haciendo su trabajo apoyando, sino que también el consumidor tiene que tener un poco de cuidado de lo que compra.
Tiene que ser responsable de lo que compra, ¿verdad? Y además tiene que entender que en muchas ocasiones no está realmente favoreciendo a un apicultor, sino a alguien que está atrás, que lo que está haciendo es una adulteración, porque sí, uh-huh, sí hemos sabido en este grupo de miel de abeja que está en el Ministerio de Agricultura, sí hemos sabido de casos en que le compran a un apicultor una cantidad de miel y la adulteran por otro lado y la venden después como si fuera miel de verdad. A mí me parece importante que los consumidores también sepan que nosotros tenemos una página donde recibimos denuncias cuando hay dudas sobre calidad de mieles o sobre etiquetado que no está bien, en donde podrían escribirnos, que es la de verificacion@make.go, o en la página del consumidor también, consumidor arroba.make.go.cr. Ahí pues podemos recibir denuncias o consultas cuando tienen dudas sobre algunas cosas.
Sí, muy importante en realidad hacer el llamado, ¿verdad?, a que la gente se cuide en lo que consume, tanto por su propia salud como por proteger al productor nacional.
Correcto.
Pues esperamos que con toda esta información las personas realmente tengan el cuidado de, bueno, visitar estas páginas que usted indica, Luisa, y también si tiene alguna duda, consultar ya sea en la Universidad Nacional, en el MEIC, en el SENASA, o sea, hay muchas formas de informarse. Aquí lo importante es, como ustedes dijeron, verificar en la etiqueta, así como leemos en las etiquetas las calorías, ¿verdad? Leamos qué tienen estas mieles, ¿verdad? Cuáles son sus productos y sus contenidos, pues. Y sobre todo esto muy importante, reiterarlo, lo del CVO con un número. Es así, ¿verdad? Que la gente tiene que buscar esto en la etiqueta para estar seguro de que eso es una miel que no está adulterada. Es así, ¿verdad? Listo. Muy bien. Ya con eso creo que tenemos suficiente para que compre la miel que le gusta, pero no se deje robar su dinero y además también comprometer su salud y al mismo tiempo pues afectar la industria nacional de miel. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Les recuerdo que puede buscar más información sobre esta producción y otras en www.unacomunica.una.ac.cr. También estamos en redes sociales bajo el perfil de Una Comunica. Ahí usted encuentra diferentes informaciones sobre el quehacer de la Universidad Nacional, pero también puede tener acceso a este y otros programas de Una Mirada. Le esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.